Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo Latino en época de pandemia en las ondas de CKUT 90.3 FM y también a través del internet en el www.ckut.ca.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time in these times of pandemic on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario a la actividad cultural de Montreal con nuestras recomendaciones. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana.
As usual, we'll feature information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. Also, a weekly review, what has been, or rather a weekly summary of what is happening in Latin America, the world, and in Canada. And the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, a selection of the best Latin American or Spanish music.
Ah,
Muy bien, y aquí estamos en una nueva edición de Tiempo Latino de hoy, domingo 7 de febrero. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando, conversando, de lo que ocurra en el ámbito musical y cultural aquí en la ciudad?
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de dos conciertos que me parecieron particularmente atractivos. El primero es de la asociación, es un conjunto bien ecléctico que se llama Inspiration, que es un conjunto que se caracteriza por combinar música clásica, jazz, música del mundo y técnicas musicales contemporáneas. Así que estamos charlando en un ratito de este concierto, además de un muy interesante concierto que se prepara con la soprano Karina Gauvin y el clavecinista Luc Bossechour.
Muy bien, en los titulares de América Latina, hoy Ecuador, el pueblo ecuatoriano concurre hoy a las urnas para elegir presidente y legisladores en lo que se augura como una reñida contienda entre el abanderado izquierdista, el economista Andrés Arauz, y el representante de la derecha, el banquero Guillermo Lasso.
Y en tanto, en Perú, candidata presidencial progresista Verónica Mendoza ha solicitado ayuda al presidente argentino Alberto Fernández para conseguir más vacunas en vista de la dramática situación de la pandemia en su país.
Y en Venezuela, con cautela se ha recibido medida del nuevo gobierno de Estados Unidos de autorizar ciertas transacciones con aeropuertos y puertos venezolanos.
En lo que corresponde a las noticias en el ámbito internacional, en España, escándalo de grandes proporciones sacude al derechista Partido Popular luego de alegaciones de su ex tesorero que denunció existencia de cuenta secreta con fondos obtenidos ilegalmente.
En Myanmar, a un día de cumplirse una semana del golpe de Estado que derrocó al gobierno civil, reina incertidumbre sobre el futuro inmediato. Por su parte, el gobierno clausuró el uso de redes sociales como Facebook.
Y en Canadá, y en relación a las vacunas, ante retrasos en los arribos de las vacunas, el gobierno anunció nuevas medidas, incluyendo fabricación de vacunas en el país, aunque no antes de junio. También recurriría al fondo de vacunas COVAX, que fue instituido principalmente para proveer vacunas a los países más pobres.
Y aquí en Quebec, el gobierno provincial anunció relajación de algunas medidas restrictivas, principalmente en la llamada zona naranja, donde el toque de queda empezará ahora a las 9:30 de la noche. Pero en Montreal, donde está concentrado el mayor número de casos, se mantendrá el toque de queda a las 8 de la noche. También se permitirá un retorno gradual a clases presenciales en universidades y CEGEPs.
Bueno, y antes de pasar a las noticias, vamos a escuchar un poco de música.
Tengo los cachetes quemados. El viento me los ha congelado. Tengo una amiga en el cielo, con manos de araña. Todo el futuro está en la yema de un dedo. Todo este tiempo ya nos trajo hasta acá. Tengo magia para dar infinito. Tengo hilos para hacer realidad. En la tierra, teniendo lugar en el suelo, no me puedo dormir. Todo el futuro está en la yema de un dedo. Todo este tiempo ya me trajo hasta acá. Tengo magia para dar infinito. Tengo hilo para hacerme lugar.
Bueno, y entre las actividades culturales hubo dos conciertos de los cuales quería charlar con ustedes, sobre todo porque me parecieron particularmente atractivos. El primero es el concierto del 6 de agosto, es un concierto que, como saben, se presenta en webcam, como todo, porque no podemos ir a salas de concierto, esto es en la sala Raúl Jovén del Palais Montcalm, que acogerá al ecléctico conjunto Inspiration. Esta será una oportunidad única para escuchar el gran órgano Casaban del Palais Montcalm con el organista Jean-Willy Coombs, miembro de la Orquesta Sinfónica de Montreal, y en composiciones de jazz del conjunto musical antes mencionado. Fundado por el reconocido clarinetista y director André Moisan, el conjunto Inspiration se destaca particularmente por sus interpretaciones únicas que combinan música clásica, jazz, música del mundo y técnicas musicales contemporáneas. Este concierto será una oportunidad para los melómanos y curiosos de descubrir los sonidos jazzísticos, cuyos arreglos permitirán admirar, además, en todo su esplendor, este gran órgano de concierto Casaban que posee la sala Molcán, que posee en el Palacio Molcán y que se encuentra en la sala Raúl Jovén. Para este concierto, el valor de las entradas es de $20. Como les decía, siempre son conciertos que son vía internet, o sea que son por webcam. Y para poder conseguir ticket tienen que ir o bien en línea a moncalm.ca o bien llamar por teléfono al 418-641-6040 o bien al 1-877-641-6040. El otro concierto que me pareció particularmente atractivo y que quería comentarles es el que ofrece la Salle Bourget del Museo de Bellas Artes en conjunto con el Festival Clavecin en Concierto, que presentarán en una transmisión en línea un concierto que reunirá a la soprano Karina Gauvin, una de las mejores sopranos que tiene Quebec, y el clavecinista Luc Beausejour, otro muy, muy interesante músico quebecois. Ellos están acompañados por Grégoire Shaw en flauta y Amanda Kettmatt en violonchelo para un concierto dedicado a música barroca que incluye piezas de Johann Sebastian Bach, de Petzold, de Stolzer, de Telemann y de Händel. Como les decía, es una transmisión en internet. El concierto tuvo lugar el 3 de febrero, pero está disponible hasta el 17 de febrero. El valor es de $20 y para mayor información pueden ir o bien al sitio de internet del Museo de Bellas Artes o bien al del Festival Clavecin, que les mencioné anteriormente, y ahí pueden encontrar la forma de comprar sus entradas y tener más información sobre este concierto. Acuérdense, el festival se llama Clavecin en Concierto y la Salle Bourget son los dos lugares donde pueden encontrar y pagar estos derechos de acceso para disfrutar de estos conciertos. Bueno, y ahora sí seguimos con un poco de música.
Soy mi triste pena, la soledad que llevo en el alma. Voy y a contar de tristes desengaños, entre ilusiones y sueños que he vivido, entre montañas, valles he nacido. Se acuñaron los huaynos en su encanto, y al florecer la tierra en mi charango, suenan las zampoñas con el viento. Guayo, yo, 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 yo. Soy mi triste pena, la soledad que llevo en el alma. Voy a contar de tristes desengaños, entre ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, se acuñaron los huaynos en su encanto. Ya florecer la tierra en mi charango, suenan las zampoñas con el viento. Guay, ay, ay. Guay, ay, 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 ay.
Ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
Hoy, domingo 7 de febrero, se realizan las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador.
De los 16 candidatos, 3 encabezan las encuestas. Andrés Arauz, candidato de la Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Rafael Correa, en coalición con otras fuerzas. Guillermo Lasso, conocido como el candidato banquero. Eshacu Pérez, por el partido Pachacutic.
En Ecuador, como en Argentina o Bolivia, la victoria en primera vuelta se consigue con más del 40% de votos y 10 puntos de diferencia.
Arauz, según la mayoría de las encuestas, tiene posibilidad de lograrlo en el marco de una campaña que se ha enfrentado a obstáculos e irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral desde su inscripción y hasta el fin de la campaña.
El país llega a la contienda golpeado por la pandemia, ahora con epicentro en la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito, y más encima la recesión económica.
La capital ofrecía esta semana una imagen de movimiento reducido de personas, negocios con persianas bajas productos de la crisis y un clima apenas electoral con pocos afiches y colores de campaña.
Los años de gobierno de Lenín Moreno dejan un legado neoliberal agravado en el 2020 a partir de la llegada de la pandemia, que mostró imágenes trágicas de cadáveres en las calles de Guayaquil y también un mayor deterioro económico.
El gobierno de Moreno, uno de los presidentes más desprestigiados en la historia reciente de Ecuador, profundizó el achicamiento estatal y el endeudamiento, primero con el Fondo Monetario Internacional y luego, en enero, con la Corporación para el Financiamiento del Desarrollo, una entidad estadounidense.
En mayo deberá asumir un nuevo gobierno que, en el caso de Lasso, representaría una profundización del modelo neoliberal ya sin la pieza de transición que significó Moreno, y en el caso de Arauz, traería un giro progresista en lo interno con una agenda de integración latinoamericana en política exterior.
La contienda en Ecuador sucede en el contexto de una América Latina marcada por fuertes disputas con una profundización de los mecanismos de lawfare. Esto se refiere al uso de mecanismos judiciales para impugnar a ciertos candidatos, siendo Ecuador un caso paradigmático al proscribir al expresidente Rafael Correa.
Pero también un continente en que en el último tiempo ha habido golpes de Estado, como en Bolivia, bloqueos económicos, como en Venezuela, a la vez que fuertes impugnaciones al orden neoliberal, con levantamientos y movilizaciones, como en Colombia y Chile.
Sin embargo, también ha habido acceso de gobiernos progresistas a las presidencias de México en el 2018, Argentina en el 2019 y Bolivia en el 2020.
Entre tanto, en Perú, la candidata presidencial Verónica Mendoza, que postula por Juntos por el Perú, que agrupa a varias organizaciones de izquierda, le envió una carta al presidente argentino Alberto Fernández pidiéndole apoyo para que el Perú reciba la vacuna de AstraZeneca Oxford.
En su misiva, la candidata señala, califica la situación del Perú por la pandemia como crítica. Los hospitales están al límite de su capacidad. Las unidades de cuidados intensivos desbordadas, escasea el material médico, señala Verónica Mendoza.
Por ello, escribe, me dirijo a usted para solicitarle, apelando al vínculo histórico y fraterno que une a nuestros pueblos, que tenga bien facilitar el acceso del Estado peruano a las vacunas contra el COVID-19 que Argentina tiene previsto producir junto a México.
Aunque se trata de un emprendimiento privado, me comprometo a transmitir a las autoridades de AstraZeneca su inquietud y hacer mis mayores esfuerzos para que el pueblo peruano tenga acceso a esa vacuna, le respondió el mandatario argentino.
Y siempre en tema de las vacunas contra el COVID-19, la vacuna soberana 02 contra el coronavirus que produjeron los científicos cubanos entrará en fase 3 en este mes de marzo.
El avance fue confirmado por el Instituto Finlay de Vacunas de ese país, que anunció que los ensayos se harán en 42.600 personas.
Las expectativas sobre Soberana 02 son tales que el titular del organismo estatal que desarrolló la vacuna, Vicente Vérez, confirmó que mientras se aguarden los resultados de la fase 3 solo en La Habana, en abril se dará inicio a la producción del primer lote de alrededor de 100.000 dosis.
El país cuenta con capacidades tecnológicas para producir 100 millones de dosis de Soberana 02, una cifra con la que se puede satisfacer la demanda interna y exportarla a otros países.
Es más, Vérez aseguró que una vez aprobada la vacuna, todos los extranjeros que lleguen a la isla y quieran vacunarse podrán hacerlo. No somos una multinacional donde el propósito financiero es la razón número uno. Nuestro fin es crear más salud, aseguró el funcionario cubano.
En otro orden de cosas, Estados Unidos autorizó el martes algunas transacciones con el gobierno de Venezuela para operar con puertos y aeropuertos en ese país sudamericano, marcando un cambio de política de la administración de Joe Biden con respecto a la de su sucesor, Donald Trump.
El Departamento del Tesoro emitió la licencia 30A, que permite tratar con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela o cualquier entidad que ésta posea para posibilitar la operativa portuaria y aeroportuaria ordinaria, algo prohibido en agosto de 2019 por el gobierno de Trump.
La nueva licencia no autoriza, sin embargo, ninguna transacción o actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes claves para que Venezuela pueda procesar su pesado crudo, así como ninguna transacción con personas o entidades objeto de sanciones del gobierno estadounidense. Esto ha hecho que la medida sea tomada con mucha cautela en Caracas. Marca un cierto avance hacia normalizar relaciones, pero aún son pasos muy pequeños.
Y ahora damos una mirada a los principales sucesos ocurridos fuera de América Latina.
El golpe de Estado en Myanmar, también conocido como Birmania, ha producido diversas reacciones, principalmente de rechazo.
Presintiendo lo que se avecinaba, Aung San Suu Kyi, que se encuentra bajo arresto domiciliario, llamó a la población a no aceptar el golpe de Estado en una carta escrita antes de su arresto.
Este miércoles, las autoridades militares la acusaron oficialmente de haber violado una ley comercial y ordenaron su detención provisional hasta el 15 de febrero, informó un portavoz de su partido.
Pero se trata de un acto simbólico porque el ejército birmano posee sanciones desde las atrocidades cometidas por los militares en 2017 contra la minoría musulmana Rohingya y que llevó a Birmania a ser acusada de genocidio por investigadores de la ONU.
Los cancilleres del G7 se declararon por su parte muy preocupados por los acontecimientos, al igual que el Fondo Monetario Internacional, que advirtió del impacto en la economía del país, ya muy afectada por el coronavirus, con más de 140.000 casos y 3.100 muertes.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle este golpe de Estado y sus posibles efectos.
Entre tanto, en España, un escándalo político-financiero afecta al principal partido de la oposición, el derechista Partido Popular.
El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, conocía la existencia de una red de financiamiento ilegal en el Partido Popular y destruyó la documentación que la acreditaba, según aseguró el ex tesorero de la formación, Luis Bárcenas, en una carta remitida a la Fiscalía Anticorrupción.
Bárcenas, que se hizo cargo de la tesorería del PP entre el 2008 y el 2009, se sentará en el banquillo el próximo 8 de febrero como principal acusado por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide 5 años de prisión.
Además de conocer la existencia de la financiación irregular, el líder del PP entre 2004 y 2018, Mariano Rajoy, habría percibido sobresueldos mensuales extraídos de esa caja ilegal, según ha aseverado Bárcenas.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical. Thank you. Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
El tema de las vacunas contra el COVID-19 adquiridas por Canadá, pero que no llegan a tiempo y se encuentran con considerable retraso, dominaron la atención política esta semana.
Las críticas apuntan directamente al primer ministro Justin Trudeau, que al parecer no aseguró que el envío de vacunas se hiciera dentro de ciertos plazos.
Trudeau también ha sido criticado por no haber puesto un énfasis desde el comienzo en la elaboración de vacunas en Canadá.
Esto último estaría en vías de mejorar, luego del anuncio que la firma estadounidense Novavax empezaría a manufacturar su vacuna en instalaciones del Centro de Investigaciones Científicas en Montreal a partir del mes de junio.
Otra firma canadiense, localizada en Vancouver, empezaría también a producir su propia vacuna, pero de aquí a fin de año.
Sin embargo, el problema reside en los retrasos ahora, ya que tanto Pfizer como Moderna, las dos compañías cuyas vacunas han sido aprobadas en Canadá, han señalado que no pueden enviar las cantidades previstas originalmente cuando se dijo que este país estaría recibiendo 1 millón de dosis semanalmente.
Esta semana el gobierno anunció que de aquí a junio Canadá recibirá 1.9 millones de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca en el marco del programa de COVAX, algo que ha producido una cierta polémica a su vez.
COVAX es un fondo solidario internacional al que, aparte de Canadá, que contribuyó 400 millones de dólares, han contribuido también otros países desarrollados y cuya finalidad principal es proveer vacunas a los países más pobres.
El anuncio primero causó cierto estupor, ya que parecía como que Canadá estaba tomando vacunas destinadas a países de menos recursos.
Sin embargo, este es un fondo solidario del cual ya han hecho uso también otros países desarrollados, como Japón, el Reino Unido y Nueva Zelanda.
Chrystia Freeland, la viceprimera ministra y ministra de Finanzas, sin embargo, respondió que para el gobierno lo central era procurar que los canadienses tuvieran acceso a las vacunas y que recurrir a ese fondo solidario era perfectamente legítimo.
Los partidos de oposición han criticado la medida del gobierno, señalando que ella es el resultado de la mala gestión que ha hecho de la pandemia en el país.
En cuanto a la situación actual, el mayor general Danny Fortin, quien comanda y coordina la distribución de vacunas en el país, señaló este jueves que no conocía cuántas dosis de la vacuna Moderna arribarán a Canadá y tampoco sabía por qué esa firma había reducido sus envíos.
Al mismo tiempo, sin embargo, el jefe militar afirmó que esperaba que de aquí a fines de marzo Canadá recibiera 2 millones de la dosis de Moderna.
En cualquier caso, la cantidad de vacunas que Canadá recibirá en estos 2 meses es muy inferior a la necesaria para cumplir las metas que el país se había propuesto.
Esta semana, Canadá bajó al puesto número 33 en cuanto al porcentaje de personas vacunadas, muy por debajo de las cifras de países como Israel o los Emiratos Árabes Unidos, pero también de países de más población como Reino Unido y los Estados Unidos.
Entre tanto, en nuestra provincia, el gobierno anunció la relajación de medidas restrictivas, especialmente en la llamada zona naranja, donde restaurantes y salas de cine serán autorizadas a funcionar y el toque de queda se moverá a las 9:30 de la noche.
Pero eso no se aplicará a la región de Montreal, que se mantiene en zona roja y por lo tanto con sus cines y restaurantes cerrados y con toque de queda a partir de las 8 de la noche.
Lo que sí se autorizó para toda la provincia fue la reapertura de algunos establecimientos comerciales no esenciales, como peluquerías, salones de belleza y tiendas de ropa, aunque con aforo limitado.
También este jueves, la ministra de Educación Superior de Quebec, Danielle McCann, anunció más detalles sobre el plan de la provincia para el regreso gradual a las clases de los CEGEP, colegios y universidades.
A partir de la semana entrante, los estudiantes de las zonas rojas podrán volver varias veces al mes, idealmente una vez a la semana, independientemente de su programa de estudios, dijo ella. La capacidad de las aulas se estará limitando al 50% para las clases teóricas, sin límite para las clases prácticas, como los laboratorios, y todos deben mantener una distancia de 1,5 metros y llevar mascarilla. Y por último, una noticia que nos llegó hoy día, también toca a Canadá, porque se trata de una gran figura, un actor canadiense, que ha hecho películas aquí, pero también la mayor parte de ellas en Hollywood y en otros países también. Me refiero a Christopher Plummer, quien falleció hoy, más bien dicho, falleció este viernes a la edad de 91 años. Y bueno, desde aquí, como también admirador del cine, por supuesto, nos sumamos a los sentimientos de dolor por la desaparición de esta gran figura del cine y que era un hombre de aquí, de Canadá.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Vuelve la oscuridad, alguien se me hace. cerca.
Thank you.
entre sueños e inspiración.
La revista de la semana. Golpe de Estado en un país de contradicciones. The Weekly Review. A coup d'état in a country full of contradictions. Myanmar, también conocida por su nombre tradicional de Birmania, vivió este pasado lunes un golpe de Estado que para algunos observadores de ese país asiático parecía inevitable. A casi justamente 10 años desde que se restaurara la administración civil en 2011, los militares decidieron remover al partido Liga Nacional por la Democracia y a su emblemática líder Aung San Suu Kyi y a Win Myint, que ejercía la presidencia del país. Los militares argumentaron como motivo para su intervención el hecho que en las recientes elecciones legislativas, el partido gobernante habría cometido un fraude al obtener una victoria con más de un 85% de apoyo. Cifras que a algunos observadores también parecieron sospechosas, pero las alegaciones de irregularidades tampoco fueron documentadas, aunque ello no excluye la posibilidad de que en efecto tal fraude hubiera podido ocurrir. Había por lo demás una buena razón para que el partido gobernante intentara una tal movida. Sucede que cuando después de 15 años de prisión domiciliaria, Aung San Suu Kyi fue finalmente liberada y elecciones libres tuvieron lugar, la transición democrática pactada entre ella y los militares permitió a estos últimos tener un cierto número de miembros de la legislatura, lo que en la práctica forzaba a las autoridades civiles a negociar las leyes con esos representantes militares. Ello porque esa bancada parlamentaria militar, aunque minoritaria, en el contexto multipartidista del país, les permitía a las Fuerzas Armadas ejercer una suerte de veto a las iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, el resultado aparentemente aplastante de las elecciones legislativas le habría dado al partido de Suu Kyi una suficiente mayoría como para anular esa presencia militar en la legislatura. Eso habría sido lo que en última instancia habría gatillado el golpe militar. Lo que no se podrá saber entonces es si en efecto el partido gobernante, conociendo esta situación, habría efectivamente montado irregularidades para lograr el resultado electoral que necesitaba, o si en verdad, aunque aparentemente demasiado grande, el resultado electoral habría sido genuino. Posiblemente eso nunca lo sabremos, pero hay más contradicciones. aparte de esta en que los militares actuaron por propio interés o para evitar un fraude, no sabemos. Aung San Suu Kyi en sí misma es una figura contradictoria. Hija de uno de los jefes militares considerados héroes de la lucha por la independencia de Birmania del dominio británico, conseguida finalmente en 1948, ella sin embargo vivió gran parte de su vida fuera de Birmania. Cuando en 1962 se instaló un gobierno militar, esa región del mundo estaba sacudida por eventos como la guerra en Vietnam y en la vecina Laos. Birmania entonces se sumó al movimiento de los no alineados. Los militares levantaron una plataforma que llamaron de corte socialista, pero en los hechos mantuvieron la estructura económica de capitalismo subdesarrollado y dependiente que el país arrastraba desde tiempos coloniales. Finalmente, en 2011, el gobierno militar dio lugar a elecciones libres y Suu Kyi tomó las riendas del país. Ella recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991, un galardón que en verdad ha ido perdiendo prestigio en el último tiempo. Recuérdese que hasta Henry Kissinger lo recibió. En el caso de Suu Kyi, desde el año pasado, su prestigio a nivel internacional se comenzó a desplomar debido a la matanza, persecución y expulsión de miembros de la comunidad rohingya, que son seguidores de la religión musulmana, a diferencia de la mayoría del país que practica el budismo. Esta situación afectó seriamente la credibilidad de Suu Kyi, lo que ha llevado a que cuando el golpe de Estado tuvo lugar este lunes, aun cuando ha habido voces de protesta por parte de gobiernos como el de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, por otra parte es probable que la salida más práctica, aunque no menos interesada, dada su influencia por geopolítica, sea la de su vecina China, que se limitó a sugerir que, comillas, ambas partes deben conversar, cierre comillas. En efecto, para China, el gobierno de Suu Kyi, siendo ella misma mucho más cercana a Occidente, seguramente no ha sido completamente de su agrado. Los militares, por su parte, pueden garantizar mejor que la presencia occidental no amenace la influencia china en la región. De ahí la cauta, pero muy pragmática solución propuesta por China, quizás la que en definitiva prevalezca en un país de contradicciones, donde incluso todavía subsisten polémicas hasta sobre su propio nombre. Los militares la rebautizaron como Myanmar en 1989, en reemplazo del de Birmania, que ellos asociaban al impuesto durante la dominación británica. Por otro lado, en el proceso democrático, Myanmar o Birmania aún tienen un tramo que transitar. Lo importante es que ese sea lo menos doloroso y que, más que centrarse sobre personalidades, la solución a la conflictiva situación tenga como eje central superar las condiciones de pobreza de gran parte de su población y mejorar la situación de derechos humanos, porque sin ello la democracia será siempre ilusoria. Myanmar, also known by its traditional name of Burma, experienced this past Monday a coup d'etat that, for some observers of this Asian country, seemed inevitable. Almost exactly 10 years after the restoration of the civilian administration in 2011, the military decided to remove the National League for Democracy Party and its emblematic leader Aung San Suu Kyi and Win Myint, who held the presidency of the country. The military argued as a reason for their intervention the fact that in the recent legislative elections, the ruling party had committed fraud by winning with more than 85%. These figures also seem suspicious to some observers, but the allegations of irregularities were not documented either, although this does not exclude the possibility that such fraud had indeed occurred. There was otherwise a good reason for the ruling party to attempt such a move. When, after 15 years of house arrest,
Aung San Suu Kyi was finally released and free elections took place, the democratic transition agreed between her and the military allowed the latter to have a certain number of members of the legislature, which in practice forced the civilian authorities to negotiate laws with these military representatives. This was because this military parliamentary bench, although a minority, in the multi-party context of the country, allowed the armed forces to exercise a sort of veto over the executive's initiatives. However, the apparently overwhelming result of the legislative elections would have given Suu Kyi's party a sufficient majority to override that military presence in the legislature. This would have ultimately triggered the military coup. What we'll never know then is whether the ruling party, knowing this situation, will have indeed staged irregularities to achieve the electoral result it needed, or whether in fact, although apparently too large, the electoral result will have been genuine. Possibly we'll never know that. But there are more contradictions. Apart from this one in which the military acted out of self-interest or, as they say, to prevent fraud, Aung San Suu Kyi herself is a contradictory figure. Daughter of one of the military leaders considered heroes of the struggle for Burma's independence from British rule, finally achieved in 1948, she nevertheless lived a large part of her life outside Burma. When a military government was installed in 1962, that region of the world was shaken by events such as the war in Vietnam and in neighboring Laos. Burma then joined the non-aligned movement. The military raised a socialist platform, but in fact maintained the economic structure of underdeveloped, undependent capitalism, which the country had carried over from colonial times. Finally, in 2011, the military government gave way to free elections, and Suu Kyi took the reins of the country. She received the Nobel Peace Prize in 1991, an award that has actually been losing prestige in recent times. Remember that even Henry Kissinger received it. In the case of Suu Kyi, since last year, her international prestige began to plummet due to the killing, persecution and expulsion of members